Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Como cada día abrimos nuestro tiempo de noticias. Abordaremos los siguientes contenidos. Son nuestros titulares. En España se espera la asistencia de entre 15 y 20 obispos de la Iglesia Católica a la manifestación de este sábado contra el matrimonio homosexual. Para la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transsexuales, este hecho es la vuelta al nacionalcatolicismo y de la extrema derecha. Además, manifestación en Granada contra las políticas españolas y europeas de inmigración tras la muerte de 14 personas, 6 de ellas niños, en una patera procedente de Tánger. Desde Radio Cullarvega hablaremos de esto con Juan López de la Asociación Pro Derechos Humanos en Granada. Y el conflicto del Sáhara desde el punto de vista de las mujeres. Desde Radio Vallecas nos ofrecen la entrevista con Fatma Elmedi del Consejo Nacional de Mujeres Saharaui.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La asistencia de entre 15 y 20 obispos a la manifestación que este sábado se va a realizar en Madrid contra el matrimonio de homosexuales es la vuelta del nacionalcatolicismo y de la extrema derecha, una concentración ruin cuyo único fin es ir contra los homosexuales. Eso es lo que dijo la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transsexuales, Beatriz Gimeno. En la presentación de los actos del Día del Orgullo Gay, el 2 de julio en Madrid, a los que se espera una asistencia de 1.800.000 personas, Gimeno consideró absurdo negar que la manifestación del sábado, convocada por el Foro Español de la Familia, va contra los homosexuales y en contra de sus derechos. Escuchamos a Beatriz Gimeno.
Hace tiempo pensábamos que no veríamos en Madrid a la gente en este país, que como decían ayer, una encuesta a nivel europeo, es uno de los países de mayor aceptación de la homosexualidad, más de un 80% según esta encuesta, que no íbamos a ver una manifestación en la que la gente saliera a la calle para manifestarse en contra de los derechos de otros, de los derechos de un colectivo. En ese sentido, no tengo ningún rebozo en decir que esa es una manifestación ruin, en tanto que su único objetivo es ir contra nuestros derechos.
Además, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays aseguró que la presencia del arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y de otros obispos a la concentración es una imagen sacada de hace 30 años. Es una imagen que representa a muy pocos ciudadanos y es la vuelta del nacionalcatolicismo y de la extrema derecha española.
En este contexto, Beatriz Gimeno indicó que a las movilizaciones contra la guerra de Irak no asistió ningún miembro de la jerarquía eclesiástica, pese a lo que dijo el Papa, y tampoco acudió ninguno a la concentración contra el hambre convocada la semana pasada.
Como contrapartida a la manifestación de este sábado contra los matrimonios homosexuales, el próximo 2 de julio se realizará en Madrid la marcha que conmemora el Día del Orgullo Gay, cuyo pregón leerá la cantante Bebe y que se celebra en defensa de los derechos civiles y sociales y de la igualdad.
Según datos de la organización, la asistencia a su manifestación central girará en torno al 1.5 millones de personas, a los que se sumarán otras 290.000 a las actividades previstas en el barrio madrileño de Chueca, otras 30.000 a la tradicional fiesta en la Casa de Campo y otras 15.000 en otros espacios. Beatriz Gimeno, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays.
En contra de esta manifestación de intolerancia, nosotros el día 2 de julio salimos a la calle en defensa de los derechos civiles. Es una manifestación de orgullo ciudadano, como ya la han calificado muchas asociaciones. Estamos viendo una movilización social sin precedentes alrededor de esta manifestación.
Los actos organizados por la Federación Estatal de Lesbianas y Gays y Transexuales y el Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid, el COGAM, incluirán por primera vez la celebración de un festival cultural, actividades lúdicas y musicales en el barrio de Chueca, del 29 de junio al 2 de julio. Exposiciones de pintura, fotografía y artesanía y la manifestación, que discurrirá de la Puerta de Alcalá a la Plaza de Colón y que concluirá con la lectura de un manifiesto y de un concierto en la explanada junto al lago de la Casa de Campo.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Esta semana se ha producido una nueva tragedia en aguas del Estrecho de Gibraltar. Casi un centenar de inmigrantes se jugaron la vida para alcanzar la costa española en una embarcación, utilizada además como señuelo para que otra barca cargada de inmigrantes pudiera alcanzar las playas andaluzas. Algunos habían pagado entre 1.000 y 1.500 euros por el viaje. La embarcación salió de la playa de Tánger, pero a poca distancia una ola la hizo volcar. Murieron 14 personas, 6 de ellas eran niños de muy corta edad. Con estas muertes ya son 134 las víctimas de la emigración en pateras en el entorno del estrecho. De ellas, 81 han perecido en las costas del norte de Marruecos y del Sáhara. En este contexto, en Granada, se ha realizado una manifestación para protestar por las políticas de inmigración de España y de la Unión Europea. Desde Radio Cullar Vega, en Granada, Antonio Luis García entrevistaba en el momento de la concentración a Juan López, de la Asociación Pro Derechos Humanos en Granada.
Hasta la Fuente de la Batalla, y en estos momentos conectamos con Juan López, que está en esa concentración por esta protesta de estos últimos muertos que ocurría en Tánger. Muy buenas, Juan.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos un poco esta concentración, quién la organiza, por qué y cuál es la reivindicación de la misma.
Pues esta concentración la ha convocado Derechos Humanos, la asociación que está aquí en Granada, porque las últimas reuniones que hemos tenido hemos dicho que ahora mismo, aunque empiece el verano, si hay alguna situación como la que se acaba de producir, que además ha tenido bastante repercusión en los medios de comunicación, tanto en radio como en prensa e incluso en televisión, pues que íbamos a hacer concentraciones de este tipo, pero siempre que hubiese un recuerdo a estas personas que están muriendo en el estrecho casi a diario, sobre todo en verano, que se lanzan muchas de las personas inmigrantes a esa aventura que supone cruzar el estrecho.
Los motivos pueden ser sabidos por muchos de nuestros oyentes, pero por otros no. Tenemos que decir que se ha inventado una nueva palabra, que es subsahariano, y estos subsaharianos que a veces se tiran 4 años caminando hasta llegar a Marruecos para después ser carne, podríamos decir así, de cañón de la mafia, que trafican con ellos y los montan en barca o en patera en este caso, donde sabemos que prácticamente los llevan a la muerte. ¿Cuál es un poco dentro de esta concentración, cuáles han sido las reivindicaciones una vez más por parte de Pro Derechos Humanos?
Pues se ha abierto un comunicado, se ha leído un comunicado que ha hecho la Asociación Pro Derechos Humanos junto a Chavaca, que es una asociación marroquí que trabaja también con lo que tú has denominado y denomina en muchos sitios como inmigrantes subsaharianos. Y en este comunicado se hablaba de la ruptura constante del artículo número 13 de la Declaración de Derechos Humanos, en el cual se habla de que las personas son libres de poder emigrar a los países que desean. Pero realmente esto no ocurre y lo estamos viendo a diario y cada vez más con las nuevas políticas tanto españolas como de la Unión Europea en general, que están incluso abriendo esa frontera límite no solo a las costas que tenemos en España, sino las que tenemos frente a nosotros, y es el caso de Marruecos, donde llegan muchas personas desde el sur del Sáhara, desde muchos países como Mauritania, Congo, Senegal, entre otros, y se reúnen allí en campamentos inmensos, que en algunos son valles, que realmente están totalmente aislados del resto de la sociedad marroquí en este caso, y allí pues contactan con mafias, se juntan con otras personas e intentan localizar a alguien que tenga una barca, alguna mafia que posea ya algún sistema de paso del estrecho más o menos preestablecido, y van juntando dinero para poder pagar a estas mafias, o como pasó el otro día, la gente sin pagar ni nada, porque no tienen tampoco medios, pero sí intentan hacer realidad ese sueño que por lo visto le han ido contando, de que en Europa tendrán la salvación, y alguno de ellos prefiere morir a pasar el calvario que están pasando en sus países, donde la sociedad no les deja avanzar, donde están muriendo de hambre, donde están viendo a las mujeres que cada vez más están muriendo al tener a sus hijos, los niños mueren de multitud de enfermedades. Entonces es un momento de caos en la vida de cada una de estas personas, en las que, como tú bien has dicho, tienen que lanzarse a la calle, ponerse a andar durante miles de kilómetros a algunas personas, cruzar desiertos como el de Sáhara, que no es precisamente un paseo por la playa, y llegar a uno de estos campamentos, como te he dicho, a ver si localizan alguna barca y tienen suerte en cruzar el estrecho, que son pocos kilómetros, pero para algunos simplemente en los primeros kilómetros se les queda la vida sin más.
Juan, ¿qué información se tiene sobre lo que están haciendo las autoridades, en este caso marroquíes, que también tienen una responsabilidad grande en todo esto de las mafias, en todo esto de las pateras, cuando por primera vez nos enteramos que hay una noticia donde hay detenidos, en este caso policía magrebí, que recibieron aproximadamente, ¿no? Se sabe que recibieron 90.000 dirham, que viene a ser unos 9.000 euros, por hacer un poco vista gorda todo esto, y que en definitiva también forman parte de esas mafias, directa o indirectamente.
Pues lo primero que te puedo decir es que todo esto es fruto de la nueva política de externalización, como le llaman en la Unión Europea, nosotros la conocemos un poco más como la de inmigración, que intenta traspasar los poderes esos de freno de las personas que puedan pasar a Europa, en este caso, con pues policía, con algunos otros medios de pues como barreras que ponen en las mismas playas para que no se produzcan estas avalanchas. Y entonces, bueno, la gente que vigila son estos policías, que realmente no tienen un sueldo muy grande, que se intentan aprovechar de la situación precaria que tienen estas personas, y además de tener que pagar a, en principio, el propietario o la mafia que posea la barca, tienen que pagar a la policía. Y bueno, en este caso han muerto muchas personas, entre ellas la mayoría mujeres y niños, entonces ha habido una gran repercusión en la opinión pública, y entonces se ha cogido a esas personas que, bueno, son los policías que estarían encargados de vigilar, pero casi como cabezas de turco de una política que en sí va contra los derechos humanos y contra cada una de las personas que intenta simplemente poder ganarse un poquito más la vida de una manera digna y no tener que estar perdiendo su vida dentro de su propio país, que es realmente donde a lo mejor le gustaría vivir con su familia, con su gente y con su cultura, y no tener que emigrar a una Europa donde no conocen a nadie, no conocen en muchos casos la lengua. Y bueno, para no desviarme mucho del tema, pues el producto de esta muerte muchas veces es la propia política externa que tiene la Unión Europea contra los inmigrantes que intentan pasar el estrecho, en nuestro caso, y también en otros casos como el de Túnez, puede darse en Italia. Lo digo para que veamos que este problema no es solamente de España, sino que también se traspasa a otros países limítrofes a esta costa mediterránea que da tanto a Europa como a África.
Pues cuando hablamos, no me gusta emplear la palabra tenemos un problema, porque parece que realmente tenemos un problema, y realmente lo que hay personas que quieren venir hasta nuestro país. Podemos hablar un poco así muy por encima, pues no tenemos mucho tiempo, sobre esa nueva ley o esa nueva reforma a la ley de integración.
Bueno, la ley de extranjería sigue vigente tal y como hizo el último gobierno del Partido Popular. Lo único es que se ha cambiado el reglamento, que es un poco el que rige la política de inmigración. La ley establece los términos genéricos y el reglamento es el que los plasma. Entonces, ahora mismo ha habido una política un poco más aperturista por parte del Partido Socialista, Y entonces lo más relevante que se ha producido ahora ha sido el proceso de regularización, el proceso extraordinario, que no tiene nada que ver con el proceso regular, que sigue habiendo parte de ese proceso extraordinario. En ese proceso extraordinario ha sucedido lo que todos hemos podido conocer, que se ha basado principalmente en el arraigo por trabajo que han tenido los inmigrantes, que han podido probar que estaban residiendo en España desde antes de agosto de 2004, y que ahora van a recibir un contrato por parte de algún empresario en España, por el cual se le da de alta la seguridad social, lo cual ya crea riqueza también en España, porque eso es lo que buscaba también el gobierno, que esa inmigración no siguiese creando riqueza solamente de una manera escondida, lo que llamamos el mercado negro, sino que también pasase al resto de la sociedad. Luego, en lo que atañe a la ley de extranjería normal y corriente, pues están los procesos que llamamos por cupos, que, por ejemplo, lo conocemos mucho con el tema de Ecuador, que hay un cupo de X personas al año, no sé exactamente, cada año varía, pero bueno, suele rondar entre 2.000 y 4.000 personas al año, a las cuales en origen, es decir, en su propio país, se les da un permiso de trabajo en España, porque previamente se ha contactado con empresas o con empresarios que pueden darles trabajo a estas personas, normalmente en la construcción o en la agricultura, y entonces, mediante esos trámites, ya pueden venir a España directamente desde sus países, con los papeles totalmente regularizados, no tienen que pasar otro proceso posterior aquí en España, podríamos decir. Y hasta ahora, más o menos en términos generales, eso es lo que tiene la ley de extranjería para los inmigrantes. Luego, tiene muchísimos impedimentos, que son ese cierre de las fronteras, ahora con la nueva aplicación también del sistema de vigilancia español, que es llamado SIVE, que es este de las cámaras que localizan pateras aunque estén a varios kilómetros de la costa española, y el proceso de expulsión, que también lo conocemos bastante, a veces también le llaman de repatriación, que tienen firmados convenios, el Estado español tiene firmados convenios con diversos países alrededor del mundo, por el cual cuando hay X personas que han llegado de una manera irregular a España y han sido retenidas en centros especiales para inmigrantes o en las propias cárceles, pues se juntan, se fleta uno o dos aviones, los que hagan falta, y se les devuelve a sus países con la carta de expulsión y además con una imposibilidad de volver al país de alrededor de 3 años. Normalmente depende del convenio que tengan firmado cada uno de los países.
Pues muchas gracias, Juan López, de ProDerechos Humanos, en esa concentración que hoy hacía ahí para protestar una vez más por las políticas que tanto Marruecos como España pueden estar llevando a cabo en este momento y donde las vidas humanas están en juego. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que no se tengan que producir muchas más situaciones como esta, aunque me parece que vamos a continuar viendo situaciones parecidas tanto en España como en el resto de la cuenca mediterránea, como he dicho.
Esperemos que vaya, que cada día sea menos la noticia. Gracias.
Exactamente. Venga, hasta otra ocasión.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En el informativo Con Voz nos acercamos ahora a la realidad del Sáhara desde la visión de las mujeres. El Área de la Mujer de Radio Vallecas nos ofrece una entrevista con Fatma Elmehdi. Ella es la secretaria general del Consejo Nacional de Mujeres Saharauis.
Nos encontramos con Fatma Elmehdi, secretaria de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, y queríamos comenzar, Fatma, por preguntarte qué es la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, cuándo surge y por iniciativa de quién surge esta Unión Nacional de Mujeres Saharauis.
Pues es una organización que ha surgido desde 1974, tiene como principios y ideología organizar los esfuerzos de las mujeres dentro de la lucha nacional para conseguir la independencia, pero también tiene otras que consisten en trabajar con las mujeres, trabajar temas de emancipación, derechos políticos, derechos sociales, también trabajar el tema de la familia, de la igualdad de oportunidades, trabajar otros temas de género y también denunciar la situación en la que se encuentran las mujeres también en las zonas ocupadas. Es una organización que tiene una estructura muy amplia, que abarca todos los campamentos a nivel regional y a nivel local. Tiene un congreso que se celebra cada 5 años, el último ha sido el 4º congreso, y es una infraestructura para canalizar todos los programas y las iniciativas que organiza la Unión para las Mujeres.
Sabemos que dentro del conflicto saharaui hay que resaltar el papel fundamental de las mujeres, ¿no? Del rol que les toca a las mujeres. ¿Cuál está siendo en este momento ese rol de las mujeres saharauis en la sociedad saharaui de hoy?
Pues las mujeres han jugado un papel muy importante durante todos estos 30 años, tanto los 16 años de guerra como los 14 años que llevamos en un proceso de paz. Donde las mujeres han tenido que asumir toda la responsabilidad para la organización de los campamentos, para garantizar la seguridad para los refugiados, y también son ellas las que están llevando a cabo las tareas en las instituciones, en las escuelas, centros educativos, centros sanitarios, talleres de producción. Y aparte también son ellas las que están organizando todas las ayudas y los recursos que vienen a través de las ayudas internacionales. Las mujeres para todo esto pues también suelen organizar otros talleres para la emancipación de las mujeres, para que las mujeres tengan cada vez mayor presencia ante las instituciones saharauis. Y para eso se organizan muchos talleres, seminarios, conferencias, jornadas para trabajar todos estos temas. Y también están publicando muchos documentos para dar a conocer el papel de las mujeres y dar a conocer también la importancia de mantener esos logros que han sido construidos durante los años de guerra, y también para ir haciendo cada vez más sostenible, cada vez más fuerte la presencia y la posición de la mujer dentro de la sociedad.
¿En qué situación se encuentra actualmente el pueblo saharaui, Fatma?
Pues es una situación muy difícil. Yo creo que en estos últimos días se han conocido muchas escenas muy graves, muy peligrosas en las zonas ocupadas. Se está viviendo una situación de discriminación, violación de derechos humanos. En las zonas ocupadas la gente no tiene acceso a las libertades, no tienen acceso al trabajo, están muy controlados. Ahí en las zonas ocupadas hay una presencia muy importante del ejército marroquí. Hay una situación de terror, no se puede hablar de nada y mucho menos de la situación política. Los activistas saharauis en las zonas ocupadas lo están pasando muy mal, ya que están intentando, hay que trasladarlos desde la cárcel que está en Laayoune a otros cárceles dentro de Marruecos, intentando separarlos de la sociedad para que no haya revolución y para que no haya ningún movimiento. Yo creo que estos últimos días, sobre todo aquí, muchos cooperantes y solidarios con el tema saharaui han intentado ir a conocer aquello. Han intentado salir 2 vuelos, uno desde Madrid y el otro desde Cataluña, y al final no les han dejado bajar en el aeropuerto de Laayoune, sino que han sido devueltos para Canarias. La situación de los campamentos es una situación muy difícil, no solamente por falta de material, porque como sabes todo depende de las ayudas internacionales, y que cada vez que hay crisis o hay otra situación en el mundo, todo esto influye negativamente a lo que es la ayuda para los refugiados saharauis. Pero aún la gente se encuentra más dolida, ¿no? por el tema de los retrasos del plan de referéndum, los informes del Secretariado de Naciones Unidas ya no les hace a la gente esperanza, ¿no? Están acostumbrados ya, antes de escucharlo, la gente dice, pues seguramente se van a dar otros meses más. Entonces es una discriminación muy grave que sienten los saharauis, piensan que realmente no hay voluntad verdadera para solucionar el conflicto, sienten que realmente las prioridades se le están dando a los beneficios, ¿no? a los intereses que tienen los gobiernos, y realmente es una situación preocupante también si vemos que España es el único país que puede intervenir para ayudar, para llegar a una solución, y realmente lo que está pasando no demuestra esa intención, ¿no? Porque realmente no se preocupa lo que se está haciendo ahora al ver que los saharauis no representamos un espacio preferente para las ayudas internacionales españolas, en vez de que pues se están haciendo muchos proyectos en Marruecos, en Argelia, en Túnez. Eso en un momento en el que nos encontramos como la parte más necesitada, pero que incluso estando en esta situación no representamos una zona preferente. También otra preocupación, que si vemos que hace muy pocos meses que España le vendió a Marruecos los tanques, sabiendo que según el derecho internacional Marruecos no puede poseer armas, pero que sabiendo esto, sabiendo que todavía el Sáhara se considera como una provincia española más, realmente ver estas actuaciones que se están haciendo a través del gobierno español realmente nos deja en una situación de confuso, ¿no? Que no podemos comprender todo esto, lo que está pasando, en un momento que pensábamos que España debe de jugar un papel más brillante, ¿no? En el tema del Sahara. Muchas veces hemos soñado con el papel que ha jugado Portugués con Timor, aunque sí realmente han habido otros factores que han contribuido para la solución, pero sí también tenemos que reconocer que Portugal ha jugado un papel muy interesante también para solucionar el conflicto.
¿Qué tipo de apoyos se están recibiendo, tanto políticos como económicos, al pueblo saharaui? ¿De qué gobierno?
Están recibiendo pues mucho apoyo material para mejorar las condiciones de vida en los campamentos. Existen programas de la ONU, existen también otros programas estatales, sobre todo pues desde España, desde Italia, y también y el Parlamento Europeo. Y también existen lo que es las ayudas que están saliendo desde la ciudadanía, sobre todo española. Y para nosotros estamos viendo que los españoles como ciudadanos están dando más interés al tema del Sahara que los políticos españoles. Entonces aquí pues solamente quería yo pues subrayar que las ayudas materiales pueden apoyar como para o contribuir como para aliviar un poco la situación, pero realmente nuestra situación requiere una solución política, porque no somos como los como el resto de los refugiados en el mundo que la ONU está acostumbrada a tratar o a ayudar. Yo creo que nuestra solución tiene que venir a través de una solución política, y eso desgraciadamente es algo que no pueden imponer los ciudadanos, sino que tiene que venir desde la parte política, desde los gobiernos.
Muy bien, Fatma, muchísimas gracias una vez más por estos minutos, y bueno, desde acá nuevamente todo nuestro apoyo en estas gracias. Iniciativas y realmente admirando la fuerza de las mujeres de saharaui para la lucha de sus derechos.
Muchas gracias a vosotros.
Llega la hora del punto final. Ponemos la conclusión a nuestro tiempo de información y solo queda que nos volvamos a emplazar para la siguiente cita del informativo Con Voz. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.